¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa suyo de Con Permiso, que a través de la radiodifusora de la Diócesis de Corpus Christi hacemos llegar a ustedes y agradecemos que nos permitan entrar a sus hogares para escuchar el tema de este domingo. Y también aquellos que en carretera hayan sintonizado para permitir el que les acompañemos durante su jornada a donde vayan. Esta mañana nuestra mesa redonda se compone de un servidor, Javier Colmenero, y
Gloria Romero. Muy buenos días, amigos.
Sí, buenos días. También yo soy el Padre Henry. Qué gusto poderlos acompañar en esta hora de la mañana en un nuevo programa. Estamos iniciando el mes de mayo, el mes de la Santísima Virgen María, el mes del Rosario, la fiesta de madres, que me imagino que ya comenzamos a prepararla con mucho gusto, de tal manera que pues es un mes que decimos como de mucha ternura, ¿no es cierto? Porque es abrazar la ternura de Dios reflejada en nuestras queridas madres. Un abrazo para ellas y decirles de verdad que nos complace muchísimo que muchas de ustedes a esta hora de la mañana pues enciendan sus radios y junto con sus esposos, me imagino, tomándose su cafecito, preparándose para la celebración dominical de la misa. Un saludo muy fraterno a nuestros hermanos sacerdotes. Sé que algunos de ellos van a sitios de misión. Un abrazo fraterno al padre Richard Jolinski de Tres Ríos, que siempre nos ha reportado sintonía cada domingo, y de tantos otros hermanos nuestros, sacerdotes, religiosas y aquellos que nos siguen por la internet. Sean todos bienvenidos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de la Virgen María.
El tema de este domingo lo hemos tomado del tomo La Visión Católica, en el cual, dirigida por Edward D. O'Connor, lo encontramos en las páginas 448 a la 449. Al hablar de María, hemos de entender cuál es la relación de ella con nosotros. Por una parte, y su relación con su Hijo por la otra. Primeramente, a María se le venera, no se le adora. Aclaremos el significado de las palabras para evitar malentendidos. El venerar quiere decir reverenciar, honrar, respetar. El adorar quiere decir glorificar, rendir culto. Se rinde culto a una divinidad. Otra palabra que también debemos entender es dogma. Dogma quiere decir decreto doctrinal, autoritario y afirmante. Ahora pasemos. Primero, María es parte intrínseca e importante del misterio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo el Hijo del Hombre. Este preciso detalle es la verdad central y gigantesca del misterio del cristianismo. Nuestro Dios no solo es misericordioso, sino que extendió su gracia enviando a su Hijo en nuestra propia carne. María es el conducto por el cual Jesús tomó nuestra naturaleza, pues es mediante ella que estamos emparentados a Él. Ese parentesco nos hace hermanos de Jesús y sobre la cual se funda su labor salvífica. Quede claro, a María no se le adora, aparte de Jesús, como si tuviese un título independiente. Ella no es una diosa, como si fuera consorte del Dios único. Ella es simplemente un ser humano y el vínculo que la une al misterio de Jesús se basa en la relación más primordial de las relaciones humanas, la maternidad. De hecho, es el incentivo poderoso por la estima hacia ella, por la gran admiración que le tenemos, que siendo un simple ser humano, está unida en una relación íntimamente humana con una persona divina.
Segundo, es mediante la humanidad de Jesús que la gracia de Dios se nos imparte. Pero el Hijo de Dios no creó un cuerpo completamente nuevo para sí mismo. Él eligió recibir su cuerpo de nuestra raza humana, nacido de una mujer. Lo vemos en Gálatas 4:4. A fin de que fuere no solo un colega, sino nuestro hermano. Un verdadero hijo de Abraham, hijo de Adán, hijo del hombre. Para ello, una madre era necesaria, y María fue la elegida, mediante la cual Jesús pasa a ser pariente de sangre nuestra. En los albores de la naciente iglesia se empleaba la expresión Madre de Dios, no tanto para honrar a María, sino por la implicación referente a la unidad con Jesús. Ahora, cabe preguntar, ¿cuáles son las implicaciones respecto a María? Si acaso su hijo es el efecto, es en efecto hijo de Dios, una persona divina, ¿qué implicación hay para ella el ser su madre? No debemos atender esta pregunta de manera teórica solamente, como si preguntásemos ¿qué clase de madre debiera Dios tener? Recordar, con Dios todo es posible. ¿Pudo haber nacido Jesús de quien Dios deseare? Lo que debe preguntarse es, ¿qué hizo Dios en efecto? Hay indicaciones en las Escrituras respecto a la real significación sobre la maternidad de María. Veámoslo en la perspectiva del pueblo hebreo al cual ella pertenecía. María fue quien se percató personal y eminentemente sobre la vocación del pueblo de Israel, la de dar nacimiento al divino Mesías. Los hebreos son el pueblo escogido de Dios, no por el convenio, la ley, los profetas, el templo ni la presencia, sino porque de ellos desciende el linaje ancestral de Cristo, que es Dios sobre todo cuanto es y para siempre alabado. Romanos 9:5. La virginal hija de Sión, como así se refieren frecuentemente los profetas, es realmente personificada por María.
Digamos también que los sitios donde se apareció Dios, Abraham, a Isaac, a Jacob, fueron considerados lugares santos. Altares de piedra fueron alzados para señalarlos. La mujer en cuyo vientre vivió Dios 9 meses seguramente es aún más sagrado que estos anteriores. Los lugares donde Jesús vivió son conocidos como Tierra Santa. Personas viajan miles de millas a gran costo para visitar Belén, Nazaret, Jerusalén, el Mar de Galilea y beber del Pozo de Jacob. María, que no fue un simple elemento unánime del ambiente, sino una persona viva, consciente e incondicionalmente entregada en su carrera, seguramente es más digna de veneración. No obstante, surge una muy delicada pregunta. Cuando una mujer grita a Jesús, bendita la que te dio a luz y te amamantó, y le contestó, bendito sobre todo los que escuchan la palabra de Dios y la practican, como nos lo narra Lucas 11:27-28, ¿acaso está negando la maternidad de María? Para aclarar esto, hay que considerar dos puntos. Si hubo quien oyera la palabra de Dios y la vivió, fue María. ¿Quién mejor que mejor nos da el ejemplo? Fue el prototipo fiel de la escritura cristiana, pues fue de hecho la primera en escuchar y creer en el mensaje de Jesús al recibir el anuncio del arcángel Gabriel. Otros cristianos creen para recibir a Jesús en sus vidas personales. María creyó a fin de recibirlo al mundo. Nuestra fe nos une al cuerpo de Jesús como miembros. La fe de ella hizo posible la concepción de ese cuerpo. De hecho, el Evangelio la presenta como modelo eminente del fiel discípulo Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, dice de ella: bendita tú que has creído lo que el Señor te ha dicho, lo que el Señor te ha dicho será cumplido. La iglesia se regocija en repetir estas palabras para proclamar que María es preeminentemente en su fe. Si quienes oyen la palabra de Dios y la viven son benditos, entonces María, en estas bases, es bendita entre las mujeres, la más bendita de toda la humanidad.
Y bien, amigos, pasaremos a los temas de costumbre sobre un tema que a muchos creo que intriga, otros cuestionan. Por eso lo hemos traído. Y hay una serie de las cuales vamos a continuar más adelante. Se levanta el telón.
Una muy guadalupana como Glorita. Claro, que nos cuente de su experiencia de María.
Bueno, pues para mí la Virgen María es el papel que nos entrega Dios a las mujeres para seguir. O sea, es el ejemplo. Y yo creo que con ese ejemplo de María, ya tenemos más que suficiente. Porque qué perfección, qué aceptación. Algo muy importante cuando ella acepta encarnar al Hijo de Dios, ni siquiera estaba casada, ¿no? Cuando le dice el arcángel Gabriel, ¿verdad?, que le dice: hágase en mí según su voluntad. Es una fe y una obediencia absoluta a Dios. No a cualquier persona, ¿eh? Es a Dios, ¿no? Y ella acepta esto sin detenerse a pensar: ay, pues esto me va a pasar, o el otro me va a pasar, o me van a apedrear, o esto. No. Ella confía totalmente en Dios. Así somos nosotras también. Debemos de confiar en Dios absolutamente, porque muchas veces estamos tan preocupadas de tantas cosas que nunca pasan, porque las creamos nosotros. No confiamos totalmente nuestra fe en Dios, que Él va a tener cuidado de todo lo que va a pasar, ¿no? Y después, ese ejemplo que nos da María de sumisión, de silencio, porque en la Biblia no hay muchas veces que la Virgen habla, ¿no? Sin embargo, su presencia está ahí siempre, especialmente en los momentos en que su hijo está sufriendo o está enseñando, ¿verdad? Cuando se escapa de niño a enseñarles a los doctores, ¿verdad? Hacerles preguntas que les dan tanta enseñanza y les hacen pensar diferente, les marca un camino distinto, una revolución completamente nueva, la revolución del amor. Y después en Pentecostés, ¿verdad? Porque allí estaba ella también. Entonces, para mí la Virgen es el ejemplo máximo de la feminidad, de la perseverancia y del amor. Y ese amor, pues, nos lo viene a traer todo el tiempo. Es el amor a mostrarnos a su Hijo, ¿no? Es el amor de Cristo. Y cuando uno sigue un poco, ¿qué haría la Virgen en esta situación? O se pone uno a pensar en cómo tomaría ella las cosas, con qué paz, con qué certidumbre actuaría, pues la iluminan a uno para actuar y para vivir de una mejor manera, con mayor felicidad, porque eso siento yo, que la Virgen nos da tanta felicidad, ¿no? Tanta alegría. Como decía el padre, de que ahora vamos a celebrar el mes de mayo. El mes de mayo es un mes de gran felicidad, ¿no? De flores, de cantos, de primeras comuniones, de cosas preciosas que vivimos en la iglesia.
Yo quisiera hacer una ligera comparación del tiempo de María al tiempo actual nuestro en el cual vivimos. En el sentido este, hace un par de semanas hablábamos del Evangelio de San Marcos, y en el cual tocábamos el tema básicamente de la educación de los padres que deben inculcar a los niños. Y ahí se muestra precisamente que la costumbre que predominaba aún en un pueblo simple en aquellos tiempos era la de educar a sus hijos y orientarlos. En el caso de María, cosa que también no se conoce muy a fondo, ella desde pequeña había sido entregada al templo para recibir instrucción y recibía su educación en ese nivel y la preparaba para la vida. Entonces, hoy día muchas veces personas cuestionan la importancia de la educación y sobre todo la educación religiosa. La critican, la censuran o la desprecian. Y en este caso, gracias a eso, esa preparación y esa costumbre y esa tradición y ese sentido familiar, ella tenía gran conocimiento de las escrituras de los profetas. Entonces, la única pregunta que ella hizo es al ángel es, ¿pero cómo? Si yo no conozco a hombre. La expresión esa quiere decir que no ha tenido relaciones íntimas. Y entonces el ángel le responde, el Dios, el Espíritu Santo, te cubrirá y concebirás. Y con eso bastó para que ella hagas en mí.
Según tu palabra.
Según tu palabra. Si ese espíritu también lo adoptásemos nosotros, creo que otro gallo nos cantaría en el mundo moderno en el cual vivimos, como también mencionábamos anteriormente, con tanta distracción y tantas cosas, colores y serpentines y banderolas que nos distraen del camino, de la senda que debemos de seguir. Ahí hago yo esa burda comparación de que María tuvo esa interesa y desde luego ya estaba predestinada, por decir así, bastaba que ella aceptara para que se realizara todo lo que había sido ya presagiado.
Bueno, yo considero que el tema de la Santísima Virgen María es un tema imprescindible dentro de nuestro contexto salvífico, no podemos desconocer esta realidad. Segundo, yo considero que siempre tenemos que hacer referencia a ella. Sin ella, de pronto, no, pues pudiéramos decir, no pudiera haber cristianismo, no pudiera haber iglesia, ¿cierto?
Es la madre.
Es la madre. Y hay que acentuarlo claramente, pues ella es la primera cristiana. O sea, es modelo de vida cristiana. Lo tercero es que yo considero que de pronto a veces nosotros en un mundo en el que todavía no hemos podido dar ese paso evangelizador, hemos podido reducir a muy poca cosa la imagen de la Santísima Virgen María, ¿no es cierto? A veces hasta dentro de toda esta piedad popular que hay, que me parece sana, pero al mismo tiempo no tan profunda, eso nos puede llevar como a reducir la verdadera imagen que se tiene que experimentar en la iglesia de la Santísima Virgen María. Y me quiero referir a esto, ¿no? Porque yo creo que los procesos de evangelización de los últimos tiempos nos han llevado justamente el mismo Papa Benedicto XVI, un hombre tan profundo en su doctrina, él decía que nunca podíamos colocar a la Virgen como un apéndice de la vida cristiana, ya que no era un tema de apéndice, o sea, de dejarlo de último, sino era un tema que siempre es tan primordial, ya, pero que se coloca como a un lado de Jesús, ¿no? Para hacernos sentir que al fin de cuentas el centro de nuestra fe es Cristo vivo y resucitado, ¿no? Dentro de ese primer anuncio del querigma, ¿no? Pero que la Santísima Virgen María adquiere una importancia tal que no la podemos desconocer dentro de todo este proceso evangelizador. Ella peregrina con nosotros. Uno se pone a pensar, por ejemplo, cuando llegaron nuestros misioneros de Europa, cuando llegaron de España a tantos lugares de nuestra América, ¿por qué llegaron con la Santísima Virgen María? ¿Ya? Es la gran pregunta y justamente es eso, ¿no? ¿Cómo la Santísima Virgen María se convierte como en la defensora de los débiles, de los humildes, de los sencillos? Y desde esa perspectiva, por ejemplo, tenemos que interpretar o reconocer toda la reflexión profunda teológica que tiene, por ejemplo, la aparición de Guadalupe, a partir de esa perspectiva evangelizadora, no desde la perspectiva de los actos piadosos o de la religiosidad popular y de todo eso que hasta se ha convertido en negocio, la Virgen de Guadalupe, un gran negocio, exacto. Pero es verla dentro de la perspectiva evangelizadora. Y yo sí considero que si la vemos desde esa perspectiva, vamos a encontrar una riqueza profunda de lo que significa nuestra Santísima Madre, ¿no? De saber que es la madre de Dios, ¿ya? Porque aceptó en su vientre anidar a nuestro Señor, ¿no es cierto? Y es la madre de nosotros porque nosotros justamente pues participamos de esa espiritualidad de Cristo, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues Él nos la dejó, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Como Juan, en ese momento, el discípulo amado, nos representaba a nosotros. Ahí nace la iglesia y justamente nace ahí en ese, nace en la cruz, ¿no? La iglesia nace justamente ahí en la cruz cuando nos hace sentir que nunca vamos a estar desprotegidos, siempre vamos a tener la presencia de la Santísima Virgen María. Cuando uno se pone, por ejemplo, a ver las flores, la que hablaba hace un momento Gloria, siempre uno reconoce definitivamente que la Santísima Virgen María hace de la vida de nosotros una flor maravillosa, no hay duda. Porque es que yo creo que la mayoría de quienes veneramos a nuestra Madre del Cielo, cuando llegamos a ella, llegamos siempre con un montón y un costalado de cosas. Y el costalado de cosas, la mayoría son problemas, y le gritamos, y le lloramos, y le pataleamos, y siempre todas esas espinas que la llevamos, siempre ya las convierte en una rosa hermosa. Por eso quizá el vestido de la Virgen de Guadalupe pues está lleno de rosas, ¿no? Para hacernos sentir que siempre ella hace de nosotros, de cada cristiano, una rosa especial para Dios. Es decir, hacernos sentir que cada uno de nosotros somos importantes en la obra maravillosa de Dios. Y yo creo que por ahí tiene que llegar como este mensaje en estos últimos tiempos, ¿no? Porque no nos podemos reducir simplemente a hablar de la Virgen y ya, sino como a dejarnos un mensaje, o sea, más profundo. Yo quisiera como a decirle a mis oyentes que ahora que estamos en los procesos de nueva evangelización de los cuales se ha hablado en los últimos tiempos, la Santísima Virgen María es estrella de la evangelización, ¿ya? Y tenemos necesariamente que acudir a ella, ¿no? Porque ella es la mensajera, ella es la que acepta, ¿no? Cuando ella es la que acepta el primer querigma, el primer anuncio se lo hicieron a la Virgen, fue el arcángel, y ella dice, sí, el fiat, ¿no? El fiat de la Virgen, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, ¿no? Entonces, dígame eso, ¿qué referencia tiene a nosotros como católicos hoy, en un mundo que necesita del Evangelio de Jesús, que necesita ser reevangelizado nuevamente? Pues volver otra vez a la fuente esencial de la Virgen María y aceptar ese sí, aceptar que somos hijos de Dios, que el Señor quiere engendrar en nuestro corazón una nueva vida, que lo tengamos a Él. Entonces yo creo que por ahí tenemos que ahondar mucho en este gran misterio de nuestra Madrecita del Cielo.
Por eso siempre en todas sus apariciones, ella siempre nos quiere mostrar a Jesús. Ella, por ejemplo, cuando dice que recemos el rosario, es para que meditemos en la vida de Cristo. No es otra cosa, ¿no? Y en Guadalupe, pues, no se diga, ¿no? Allí nos da la dignidad de ser hijos de Dios, ¿no? Porque escogió un indio, ¿verdad? No hay estirpe aquí, no cuenta si sabes, si no sabes, si eres hijo del rey o no, sino cuenta tu pureza del alma, ¿no? Sencillez, ¿no?
Y su famosa expresión que le da Juan Diego.
De pronto no se nos puede prestar el próximo domingo, si es posible que sigamos ahondando de este tema de la Santísima Virgen María, y aprovechando que estamos en el mes de mayo, sería bueno plantear también el fenómeno del por qué hoy muchos de pronto no reconocen a la Santísima Virgen María como la Madre. Y quizás justamente por esa visión de madre que hoy tenemos, ¿no? También eso tiene tiene un antecedente, ¿no? Y es respetable. Uh-huh. Porque si hoy yo abrazo a la Santísima Virgen María en mi fe, ¿no es cierto? Si la abrazo en mis devociones, si la abrazo en mi gozo de ser católico, es porque pues también he tenido una buena concepción de la figura de mamá. Hoy dolorosamente muchos no tienen esa concepción de mamá y pues es una concepción ya casi que desfigurada. Y pues ahí viene todo eso y yo pues no culpo eso. Yo creo que nos corresponde a nosotros desde esa perspectiva invitarlos a eso, a volver como a esta fuente tan especial, a que la Santísima Virgen María pues nos dé todo un mensaje de esperanza en estos tiempos.
Sí. Y lo que iba a añadir era la cuestión de que fue la Virgen de Guadalupe la que le dijo a Juan Diego, que no estoy yo aquí, que soy tu madre.
Sí, pero, ¿Qué te preocupa? Sí, ¿Qué andas tan apurado por tu tío, ¿no? Sí. Que está tan enfermo. Bueno, que no estoy yo aquí.
Y ese es precisamente el mensaje que en ningún otro lugar se ha expresado así.
Sí, es verdad. Muy claro, ¿no? Muy semejante. Y bueno, yo quiero decir una cosa con lo que usted acaba de decir, padre. Yo muchas veces veo cuánta luz nos da la Iglesia al tener siempre en nuestros altares a la Santísima Virgen. Porque cuando hay errores humanos en las madres, cuando hay una madre que falla, siempre la Iglesia nos da esa madre perfecta, que es la Virgen María. Y creo que eso es un gran consuelo y una gran esperanza, ¿no? Y cuando un ser humano tiene ese calor de la Virgen María y de su padre, ¿verdad? O su hermano Jesús, lo tiene todo, lo tenemos todo, ¿no?
Aprovechemos este minuto, Javier y Gloria. No hay duda, estamos iniciando el mes de mayo y esta puede ser una gran oportunidad, ¿no? Decía Juan Bosco que familia que ora unida permanece siempre unida. Y en otros tiempos lo hicimos y hoy también lo podemos hacer, porque no hay duda que cuando tomamos el Santo Rosario para ofrecer las Aves Marías, eso nos acerca mucho a este misterio grande de la redención, ¿no? Porque es proclamar ese triunfo, ¿no? del Señor a través de la Santísima Virgen María, ¿no? No dejemos de rezar el rosario. El rosario lo necesitamos. Ojalá que en ambiente de familia, qué bonito es podernos acordar hoy de esa mamá del cielo para pedir por nuestra mamá que está aquí en la tierra.
Y amigos, agradecemos el que nos hayan acompañado en este programa de este domingo. Los invitamos al próximo, que vamos a continuar con el mismo tema de nuestra Santa Madre. Se despide un servidor, Javier Colmenero.
Gloria Romero, no olviden ir a misa.
Y no olviden que el próximo domingo vamos a celebrar la fiesta de madres como se la merecen nuestras queridas madres. Así que no olviden, queridos esposos, queridos hijos, de esta gran celebración. A todos les deseamos una feliz semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.